Volviendo a la Biblia.
Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. El tema de hoy se titula Cornelio, el centurión romano. ¿Qué sabemos de la vida de Cornelio? En el versículo 1 se nos presenta su lugar de residencia, dice que era Cesarea. En la Biblia leemos de dos lugares que llevan ese nombre. El primero de ellos es Cesarea de Filipo. En esta ciudad de Cesarea de Filipo fue donde Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, con la cual inició una importante conversación que tuvo que ver con la confesión de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión también Cristo prometió edificar su iglesia, diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no es en esta ciudad donde vamos a enfocarnos, sino en la otra Cesarea, en la Cesarea de Samaria, que es una ciudad con mucha historia. Esta ciudad estuvo ubicada en la costa de Palestina, a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo. Originalmente esta ciudad se llamaba Torre de Estrato o Estratón. También recibió el nombre de Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. Cayó en manos judías cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la capturó allá en el año 103 al 76 antes de Cristo. En el año 63 antes de Cristo la tomaron los romanos a las órdenes de Pompeyo. Luego, en el 30 antes de Cristo, Octavio, quien llegó a ser Augusto César, regaló Samaria junto con Cesarea a Herodes el Grande, quien duró 12 años reconstruyéndola a una escala monumental. Llegó a ser una ciudad grande, hermosa, con un gran proyecto arquitectónico. El nuevo puerto artificial era del tamaño del puerto de Atenas, era muy grande. Se dice que el malecón tenía unos 61 metros de ancho y unos 36, 50 metros de profundidad. Algunos de los bloques de piedras que se usaron eran de 15 metros de largo y unos 5, 50 metros de ancho. Era un trabajo magnífico. Herodes también construyó templos, construyó un teatro y un anfiteatro con gran capacidad. Trajo mucha cultura, mucha hermosura a ella. Uno de sus dos acueductos traía agua de una fuente a 19 kilómetros de distancia por medio de un túnel abierto en la roca viva de 9.5 kilómetros de largo y un conducto de piedra sostenido por arcos por otros 9.5 kilómetros. La nueva ciudad se llamó Cesarea en honor a César Augusto, por eso se le llamaba así, Cesarea. Y el puerto se llamaba Portus Augusti, en honor también a César Augusto. Después de la destitución de Arquelao, quien era hijo de Alejandro el Grande, la ciudad llegó a ser la capital de Palestina y la residencia de los gobernadores romanos. De ahí es donde vamos a ubicar precisamente la historia de Cornelio. Esta condición de la ciudad duró desde la muerte de Agripa, que ocurrió en Cesarea, según Hechos capítulo 12, versículos 20 al 23, en el año 44 después de Cristo, hasta el comienzo de la guerra de los judíos en el año 66 después de Cristo. Finalmente, Vespasiano la convirtió en colonia y la liberó del pago de tributos. El sitio está en la actualidad abandonado. Cuando uno puede viajar a aquellos lugares, se va a encontrar con un lugar abandonado, pero todavía se pueden ver las ruinas de los antiguos edificios y del puerto. En la Biblia encontramos varias referencias a esta ciudad que nos interesa ahora. Felipe el Evangelista la conoció y de hecho radicó ahí durante un tiempo. Llegó a Cesarea después de su predicación en Samaria, según Hechos capítulo 8 en el versículo 5. Si me acompañan ahí con sus Biblias, dice ahí la Escritura en Hechos capítulo 8, en el versículo 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjese cómo Felipe llega a Samaria.
Muchas personas escucharon la palabra de Dios y fueron testigos de las señales milagrosas que hacía Felipe. Muchos creyeron, entre los cuales se menciona Simón el Mago. A esta región llegaron los apóstoles Pedro y Juan, habiendo oído del gran éxito de la predicación de Felipe. En estos mismos lugares, a Felipe le habló un ángel del Señor y lo envió hacia el sur para predicar a un funcionario de Etiopía, a quien conocemos como el eunuco. Luego de la conversión de este etíope, leemos en Hechos capítulo 8, en el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Fue en esta ciudad donde finalmente radicó, dice el capítulo 21 de Hechos, en el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Felipe tenía su casa en Cesarea. Ahora, en el capítulo 21, en el versículo 8, sabemos que había una iglesia ahí. Felipe no estaba de adorno, radicando en esa ciudad. Dice la escritura en el capítulo 21, versículo 16, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces, en Cesarea había una iglesia. Ya se predicaba el evangelio en esos lugares. El apóstol Pablo pasó varias veces por esta ciudad. Según Hechos capítulo 9, versículo 30 y capítulo 18, versículo 22. Si leemos la referencia de Hechos capítulo 9, en el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿verdad? Ahí pasó él por ese lugar. En el capítulo 18, en el versículo 22, capítulo 18, versículo 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Él se quedó varios días ahí en Cesarea, en los cuales conoció al profeta Agabo, quien profetizó su encarcelamiento en Jerusalén, según el capítulo 21, versículos 8 al 16. Si me acompañan ahí, por favor, Hechos capítulo 21, versículos 8 al 16. Dice la escritura, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces, como ven, Pablo conoció en esta ciudad al profeta Agabo. Pasó 2 años en la cárcel de la ciudad, del 58 al 60 después de Cristo, y ahí mismo defendió su obra, su predicación, su persona ante Félix, Festo, y el rey Agripa II. Esta narración la encontramos en Hechos capítulo 23, versículos 33 al capítulo 27, en el versículo 1. No solamente hubo en esta ciudad personajes bíblicos, no solamente en esta ciudad ocurrieron estas cosas magníficas, sino que también personajes históricos seculares conocieron y vivieron en esta ciudad. El famoso escritor eclesiástico Orígenes de Alejandría se estableció en esa ciudad. El historiador eclesiástico Eusebio fue obispo en esta ciudad. Entonces, tenemos, mis hermanos y amigos, una ciudad donde vivía Cornelio, donde definitivamente habían ocurrido muchas cosas importantes, no solamente para la historia bíblica, sino también para su oficio. Dice ahí la escritura donde empezamos en Hechos capítulo 10, en el versículo 1, que él era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Cuando hablamos del oficio de Cornelio, es interesante saber que su nombre, de origen latino, significa el que toca el cuerno en la batalla. Así pues, la guerra no solo llegó a ser una experiencia real en su vida, sino que también en su persona. La guerra le llevaba hasta en el nombre, Cornelio, el que toca el cuerno, la trompeta en la batalla. Y fue precisamente la guerra quien lo llevó hasta donde está ahora para gozar del puesto que ahora tenía como centurión romano, porque nadie se hacía centurión romano nomás porque sí, había que ganarse ese puesto. Los centuriones eran la pieza clave de mando de una legión. Cada legión estaba formada por aproximadamente 5,000 hombres y entre ellos se encontraban unos 60 centuriones que mandaban cada una de las 60 centurias. Los centuriones tenían una jerarquía de mando muy estricta. El principal de ellos era el centurión primus pilus, o centurión jefe de la legión. Y se llegaba a este rango por medio de méritos, como sucede con los ejércitos en la actualidad. Estos privilegios van aumentando su rango por escalonamiento o por antigüedad. Se dice que por esta época en que estamos centrados ahora en la historia, que la cantidad de conflictos bélicos en los que participaron las legiones romanas, así como su política de agresión permanente a las naciones de sus fronteras, era sencillo ascender muy rápido por méritos de guerra para tomar estos puestos. Históricamente se sabe que el César convirtió a muchos legionarios en centuriones por sus méritos de guerra, por sus fatigosas y duras batallas que celebraron. Así que cuando hablamos de Cornelio, de un centurión de la compañía llamada La Italiana, estamos leyendo de un hombre experimentado en batalla. Estamos viendo un hombre orgulloso de su nación con cicatrices de guerra. Un hombre que conoce la historia de su país, de su ciudad, de su nación, pero también estamos hablando de un hombre económicamente poderoso. Tenía su casa ahí, tenía su residencia, tenía su familia. Él no tenía que preocuparse por el mañana, materialmente hablando. Su esposa, sus hijos, sus padres, los que estaban cerca de él, tampoco debían preocuparse por las necesidades de la vida. Sin embargo, era gentil. Era gentil. Él no pertenecía a la religión judía. Él no conocía desde su niñez acerca de Dios, sino que él conocía las diversas tradiciones e ideas que existen en los pueblos paganos. Sin embargo, era temeroso de Dios. ¿Qué tenemos? Un hombre de guerra, con mucha sangre en sus manos, rico y gentil. La pregunta ¿es posible su salvación? Esa es la pregunta importante, porque sin duda, tal vez alguien podría decirnos, ¿por qué preguntar sobre su salvación? Si podemos leer en la Biblia rápido, ¿verdad?, si fue salvo o no. Pero ¿por qué preguntar en este preciso momento acerca de su salvación? Porque mis estimados hermanos y amigos, lo que quiero hacer notar ahora es qué tan importante es que hablemos de la vida de una persona a pesar de la inmensa historia y cultura que existe alrededor de ella. Podríamos pasar horas hablando acerca de la cultura de esta ciudad. Podríamos pasar horas hablando de las conquistas económicas, de lo bello que es el centro, de los grandes hombres que hay, quizá poetas, quizás deportistas, etcétera. Pero lo que nos interesa ahora y lo que le interesa a Dios ahora es acerca de su propia vida, acerca de su vida hoy. Eso es lo que nos interesa ahora y eso es lo que le interesa a Dios. ¿Por qué? Porque el alma de un hombre es mucho más valiosa que la historia de una ciudad. Su alma, estimado amigo, es mucho más valiosa que la historia de su país incluso. Podemos decir grandes cosas de cada país, de las conquistas, de las guerras, de muchas cosas valiosas, pero No hay nada más importante que la historia misma de su vida. En Hechos capítulo 17, en el versículo 30, Dios lo hace notar precisamente así. Si me acompaña ahí con su Biblia a Hechos capítulo 17, en el versículo 30, dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vea, cómo Dios se enfoca directamente en la vida de las personas. Dios podría mostrarnos toda una gran gama de cosas acerca de la historia antigua, de las naciones, de las conquistas, de las guerras, pero lo que Dios está interesado es en el alma de los individuos. Por eso, a pesar de la ignorancia de las personas, a pesar de la historia que le rodea, lo que Dios ahora le importa es su alma, acerca de su vida. En Isaías capítulo 55, en el versículo 7, dice ahí la palabra del Señor, si me acompaña con su Biblia, a Isaías capítulo 55, en el versículo 7. Deje el impío su camino. Vea cómo se enfoca directamente a la condición del hombre delante de su presencia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay mucha historia alrededor, pero lo que Dios ahora está haciendo énfasis, lo que Dios muestra con sumo interés, es la salvación de su alma. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve la historia? ¿De qué sirve conocer acerca de las guerras? ¿De qué sirve conocer acerca de las condiciones políticas si todo eso va a ser destruido? ¿De qué sirve conocer acerca de toda su vida, de todas las cosas que usted ha hecho, si todo ya es pasado y lo que importa es el futuro? El alma es lo más importante del hombre, lo más importante, y Dios en este momento está poniendo atención precisamente a su alma. El alma de un hombre es mucho más valiosa que los valores materiales de una ciudad. Todas las ciudades tienen valores materiales, edificios, carreteras, etcétera, bancos, hay muchas cosas muy valiosas. ¿Y sabe qué? La gente las considera más importantes que la vida de un hombre. Usted puede ver bancos hermosos y preciosos y afuera están personas muriéndose de hambre. Y la gente considera más importante el banco, considera más importante una moneda, considera más importante un papel, un billete, considera más importante las instituciones, la posición que pudieran alcanzar algunos. Pero lo más importante para Dios es la vida de un hombre. Ni todo el dinero del mundo es más importante que el alma de una persona. Su alma, estimado amigo, es mucho más valiosa que las riquezas y los negocios de su ciudad, e incluso que sus propios negocios y que sus propios bienes. Para Dios es más importante eso. En Lucas capítulo 9, en el versículo 25. Si me acompaña ahí con su Biblia. Lucas capítulo 9, en el versículo 25, dice: pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué aprovecha? ¿Qué provecho tiene poder conquistar aquí en la tierra títulos de educación, rangos o puestos en las universidades o en las empresas? ¿De qué aprovecha al hombre si pierde su alma? De nada. Porque todas esas cosas son perecederas, mueren, se destruyen, se acaban. La juventud se acaba, el dinero se acaba, todo se va a acabar, pero el alma permanece. Y eso es lo más importante para Dios y debe ser lo más importante para usted. Ahora que estaremos invitando a que usted reciba al Señor en su corazón, ahora que estaremos invitando a que usted se arrepienta de sus pecados y sea bautizado para el perdón de ellos, usted pondrá obstáculos. Usted dirá: es que mi madre, es que mi padre, es que mi trabajo, es que mi escuela, es que mi esto, es que mi lo otro. Pero nada de eso es más importante que la salvación de su alma. Y eso es lo que quiero que usted considere hoy, con este ejemplo de Cornelio. Cornelio era un hombre importante, era un hombre que vive en una ciudad con mucha historia, y hemos visto algo muy simple acerca de la historia de esta ciudad. Hemos visto muy simple también acerca de cómo llegó él a tener este puesto. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es su alma. Así que yo le pregunto, ¿cuánto vale su alma? ¿Cuánto la aprecia usted? ¿Cuánto vale su alma? Mucha gente saca muy poco provecho de esta vida. Luchan y luchan todos los días, se esfuerzan todos los días por sacar provecho, pero en realidad sacan muy poco. Y dice, no, espérese un momento, usted está equivocado. Yo conozco gente que sí saca mucho provecho de esta vida. Déjeme decirle, porque está demostrado científicamente con estudios que las personas, aquellos que aún sacan mucho provecho de esta vida amontonando riquezas, en realidad son muy infelices, son muy desgraciados. No han alcanzado la dicha total que buscan, porque la dicha total del hombre no se encuentra en los bienes que posee, sino en la relación que tiene con Dios. Ese es el todo del hombre. Eso es lo que el hombre necesita para ser realizado, para ser feliz, no importa si es pobre o rico. Pero muchas personas piensan que lo más valioso es lo que hay en la vida, las tierras, el dinero, las casas, lo que existe aquí en la tierra. No hayan mucha felicidad. Esa es la realidad. Tanto pobres como ricos sin Dios no son felices, nunca lo serán. Podrán tener momentos de felicidad, podrán tener instantes de dicha y de alegría, pero la realidad es que siempre viene la amargura, la soledad, la vida gris. Mis hermanos y amigos, la vida está llena de problemas, dificultades y tristezas, pero sin embargo, aceptan que a pesar de todas esas cosas malas y perversas y miserables que hay en la vida, cuando las personas se acercan a Dios, cuando tienen a Dios en su corazón, entonces, por muy miserable que sea la vida aquí en la tierra, la realidad es que hay contentamiento, hay gozo, hay alegría. Y eso es una realidad que muchos hemos experimentado y que muchas personas en la palabra de Dios lo han experimentado. Pero se engañan quienes no lo han hecho. Se engañan pensando que pierden el tiempo con Dios. Se engañan pensando que pierden cosas con Dios, cuando con Dios no se pierde nada, al contrario, siempre se gana. Pero piensan así y se van en la corriente de este mundo. No quieren cambiar la vida que llevan por la salvación de su alma eterna. La vida que el hombre perdido lleva le está costando mucho. Es una vida cara no ser cristiano. Es una vida carísima no ser cristiano. Lo que está ganando le está costando la vida eterna. Usted dice, no es cierto, estoy invirtiendo, por eso estoy estudiando, por eso me quemo las pestañas, para ganar. ¿Para ganar qué? ¿Para ganar qué cosa? ¿De qué le sirve si pierde su alma? Las cosas que se ganan en la tierra son temporales. Todas las cosas que se ganan en la tierra son temporales. Graves eso muy bien, son temporales. Y al final, ¿qué va a hacer usted cuando haya ganado tantas cosas en el mundo y entonces las pierda y entonces esté delante del trono de Dios muerto en sus delitos y pecados? ¿De qué le sirvió todo lo que tenía? La vida en Dios es lo más importante. Lo que está usted ganando le está costando la vida eterna. Si no cambia, si no obedece al Evangelio para salvar su alma, habrá otro costo horrible, el sufrir eternamente en el fuego eterno. Y Cornelio, a pesar de todo lo que tiene, a pesar de todo el prestigio que tiene, él sabe que sin Dios no tiene nada. Y vamos a ver en esta semana qué cosas tenía Cornelio, pero qué cosas le hacían falta. Nosotros hemos tomado nota de la ciudad donde vivía Cornelio, así como su vida como soldado romano. Nosotros nos hemos enfocado en eso. Nos da curiosidad investigar, rascar cómo era la vida de este hombre. Pero ¿sabe qué? Dios no lo hizo. Cuando yo preparaba este mensaje de Cornelio y su vida, un hermano me dice, oiga hermano, ¿y qué se le puede sacar de la vida de Cornelio con un solo versículo? Y le dije, nada. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios no lo quiso así. Dios no estuvo interesado en la sangre que derramó Cornelio. Dios no estaba interesado ahora en la ciudad o en la riqueza de este hombre. Lo que a Dios le interesa es el alma de este hombre. Eso es lo más importante, la salvación de su alma. Y eso es lo que tenemos registrados. Para Dios lo más importante es el alma del hombre, sobre todo la salvación de su alma. Entre todos los acontecimientos de la vida, así como los hechos y riquezas que nos pudieran rodear, Dios enfoca su atención sobre la vida del hombre en el momento justo que su salvación es posible, ignorando a propósito todo lo demás. Dios, ¿por qué has ignorado la vida de Cornelio? Dios, ¿por qué no has puesto atención a la ciudad donde él vivía? Dios, ¿por qué no me has informado acerca de cómo era su parecer? ¿Cómo era su rostro? ¿Cómo era su estatura? ¿Cómo era su peso? ¿Cuánto dinero tenía? Dios, ¿por qué no me has dicho eso? Porque Dios está interesado en el justo tiempo, en el momento en que el hombre se encuentra con la encrucijada de su salvación. ¿Y sabe qué? Ahora, precisamente hoy, la atención de Dios está enfocada en usted. Imagínese qué honor. Qué honor que Dios enfoque su atención en mí. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque como en la vida de Cornelio, usted hoy va a tomar una decisión. Usted hoy va a tomar la decisión más importante de su vida. La decisión que va a afectar su destino eterno. Ahora mismo, la omnipresencia de Dios está enfocada en usted, sobre todo en este preciso instante de su vida, en que usted puede recibir el perdón de sus pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para que usted recibiera el perdón de sus pecados. Lo que usted debe hacer es creer en Él como el Hijo de Dios, con todo su corazón, arrepentirse de sus pecados, tomar una decisión firme contra el pecado, romper con cualquier vicio miserable y perverso que esté consumiendo su alma, confesar con sus labios que usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, y entonces ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados, es decir, bautizado. ¿Qué hará usted ahora? ¿Se irá a su casa muerto en sus delitos y pecados? ¿O recibirá la salvación que Él quiere darle? En estos momentos, mis estimados, Dios está poniendo la atención en usted. Dios está poniendo la atención en usted. Usted dice, no soy tan importante, no tengo grandes cosas, quizás esté viendo al presidente, quizás esté viendo a un hombre religioso. No, Él está poniendo la atención en usted porque Él le llama ahora por medio del Evangelio. Dios le está llamando ahora. ¿Qué hará usted? Les voy a rogar que estén de pie, por favor. Va a pasar un hermano a cantar un himno. Y mientras cantamos, le voy a rogar a que deje de pensar un poco en lo que hay afuera. Deje de pensar un momento en sus negocios, en sus relaciones, en las cosas que hay afuera, en la violencia, en todo lo que haya impactado allá afuera. Y que en este momento se concentre en usted mismo, en lo que ha escuchado. Que se concentre sobre todo en la condición que usted tiene delante de Dios. Si usted no es cristiano, usted es un pecador. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Es la separación eterna de Dios. La buena noticia es que lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Usted hoy puede recibir la salvación de su alma. ¿Cómo? Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados, entonces le invitamos a que mientras estamos cantando, usted venga aquí al frente. Usted viene al frente no para que yo lo avergüence, esa no es la intención. Usted no viene al frente tampoco para que le haga alguna cosa extraña, como tumbarlo o hacerle algo o echarle algo en su cabeza, no. Usted viene aquí al frente a confesar delante de los hombres que usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted lo cree, si usted se arrepiente, venga y confiéselo. Y cuando usted confiese esto, usted viene dispuesto o dispuesta a ser bautizado para el perdón de sus pecados y entonces así ser añadido por Cristo a su cuerpo, a su iglesia. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir hoy el perdón de sus pecados? Le rogamos en el nombre de Dios que venga aquí mientras estamos cantando.
Volviendo a la Biblia.